Comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Hoy viajaremos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el investigador Alex Chionetti, conocido como el verdadero Indiana Jones. Junto a él viajaremos a una base secreta que hasta la fecha no se ha dado mucho a conocer, una base con proyectos tan secretos como puede haber en Área 51. Les hablo de Fort Mammoth. No se lo pierdan. Y esta semana tenemos a Begoña Iniesta por Asia, así que le mandamos un beso fortísimo y esperamos tenerla aquí muy pronto. Un beso, Bego. Y si quieren contactar con nosotros, muy fácil, oyentes@zonaocultaradio.com, en nuestra página web www.zonaocultaradio.com. El equipo, como siempre, del programa: Begoña Iniesta, Carlos Ramiro en los controles. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Bueno, y la entrevista que tenemos para hoy, hay que decir que nos ha costado lo suyo meses en ponernos de acuerdo y que nuestro invitado de hoy pues pudiese estar en la zona oculta. Como ya decía en la presentación, algunos le comparan con Indiana Jones. Muchos años son los que lleva detrás de una infinidad de misterios a lo largo de todo el mundo. Ha trabajado con grandes expertos y además ha participado directa e indirectamente en series documentales de muchísimo éxito como UFO Hunters en el History Channel o Destination Truth y muchísimas otras. Un auténtico explorador del misterio. Seguro que algunos de ustedes le conocen por sus trabajos. Sobre todo se ha centrado en el tema OVNI, pero sobre todo es un explorador de lo misterioso. Él es Alex Chionetti. Alex, muy buenas noches y bienvenido por fin a la zona oculta.
Buenas noches, David, un gusto estar en tu programa finalmente.
En el número 253 de la revista Más Allá, nuestro invitado publicó un reportaje donde sacaba a la luz, daba a conocer la historia desconocida, esa historia B de una base militar. Ahora lo veremos, que puede asemejarse al famoso Área 51. En esta ocasión se llama Fort Mammoth y también aguarda muchísimos misterios. Lo primero de todo, Alex, sitúanos geográficamente esta misteriosa base.
Bueno, esta base, el Fort Mammoth, se encuentra en el condado de Mammoth County, a una hora y media al sureste de Nueva York. O sea, de misterioso aparentemente no tiene nada, porque está en medio de una zona urbana, pero es el misterio son lo que está detrás de las puertas cerradas, o sea, lo que no sabemos todavía y tal vez lo que nunca sabremos.
Ahora nos adentraremos en el tema misterioso, pero a lo más puro y real, ¿qué tipo de tecnología se ha desarrollado en esta base, Alex?
Todo tipo de tecnología, o sea, yo le llamé que era una especie de verdadera Área 51, pero ubicada en una zona urbana. En este lugar, todos los sistemas de comunicación más avanzados han salido de la evolución de lo que eran los cuerpos de señales, con el apogeo de las telecomunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en esta base nacieron los radares, en la detección infrarroja, o sea, los sistemas de lentes infrarrojos, todo lo que es la tecnología de láser, la nanotecnología. Por ejemplo, un amigo italoamericano desarrolló, me acuerdo, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, la sustitución de alambres de cobre por los de acrílico en los jeeps, porque durante la Guerra Mundial en el escenario europeo llovía tanto que se mojaban, y le preguntaron a él, bueno, ¿cómo podemos sustituir esto? Bueno, y finalmente hizo este descubrimiento, ¿no?, que es un poco el comienzo de la nanotecnología, o sea, de la fibra óptica. Él se llama Tom De Vita, ¿no?, y no ha tenido el reconocimiento que merece. Pero, por ejemplo, el Fort Mammoth también es el hogar de lo que es el grupo que se llama C4, o sea, C41SR, que se traduciría como el Comando del Ejército del Control de Comunicaciones, Inteligencia de Sensores y Reconocimiento, ¿no? O sea, es, digamos, el sistema de telecomunicaciones y sensores eléctricos más grande del mundo está aquí, ¿no? Antes se llamaba el SECON, que era el Centro de Comunicaciones Electrónicas del Ejército, ¿no? Que eso, bueno, ya viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, el Cuerpo de Comunicaciones. Por ejemplo, aquí se han desarrollado todo tipo de actividades en el desarrollo, claro, principalmente de defensa, en sistemas de sensoreo remoto a través de satélites o de monitoreo de satélites. Y si hay un lugar para detectar ovnis que entran a la Tierra o a punto de tener una invasión, digamos, extraterrestre, este es uno de los lugares. Y bueno, a esto tienen solo acceso los privilegiados, no los neófitos como nosotros, ¿no?
Bueno, al igual que en el Área 51 hay muchísimas medidas de seguridad y son infranqueables, ¿esta base también tiene unas fuertes medidas?
No. O sea, es no es como un lugar inaccesible con el Área 51 que está en medio del desierto. Esto está, te digo, en una zona urbana, entre pueblos. O sea, pero sí, para entrar tenés varias digamos sistemas y de protocolo, como es todo fuerte militar, ¿no? Es un fuerte militar.
¿Realmente cuándo nace la base? ¿Cuáles fueron sus primeras actividades de esta base que se asemeja, como decías, a Área 51?
Es algo diferente, es mucho más antigua que el Área 51, que viene de los años 50. O sea, el Área 51 viene de finales, después de la Guerra Mundial. Esta base nace durante la Primera Guerra. Se llamaba originalmente Camp Ball y se le puso el nombre de Monmouth, porque Monmouth es la batalla donde el general George Washington derrotó magistralmente a los ingleses. Y este es el nombre que le da también el nombre al condado, ¿no?, a la región, de Monmouth County, el condado de Monmouth. Así como nace esta base, ¿no?, que después ha crecido y se ha convertido en una de las más importantes de los Estados Unidos.
¿Y qué papel tuvo esta base? Me imagino que habrá evolucionado, pero ¿qué papel tuvo, ya sea directa o indirectamente, en la Primera Guerra Mundial?
Bueno, es durante la Primera Guerra Mundial, como te decía, las comunicaciones eran importantes. Aquí se desarrollan las primeras experiencias telegráficas, por ejemplo. Este es un tema que he estudiado y que también he hecho algunas contribuciones históricas. Por ejemplo, es donde Marconi, Guglielmo Marconi, en otro lugar que está cerca también, que es otra base conectada que se llama Camp Evans, que vamos a hablar más tarde, Marconi hizo construir en el año 14, ¿no?, justo ya cuando empieza la Primera Guerra Mundial, las primeras torres para la comunicación transatlántica entre New Jersey y Europa, ¿no?, o sea, la telefonía telegráfica y sin hilos. También es, bueno, yo tuve la oportunidad de rescatar una de las antenas originales que estaba hundida en el río, un río que se llama Shark River, fue algo bastante interesante y tengo todavía aquí los trozos de esa antena. Todavía quedan otras de las antenas en diversos lugares como Atlantic Highlands, de esas experiencias originales. Pero también, bueno, en esta primera guerra se desarrolló lo que era el entrenamiento de palomas mensajeras, que realizaron una labor importante en la Primera Guerra Mundial, sobre todo con las tropas americanas, ¿no?
Alex, durante la época en la que hubo grandes cambios a nivel mundial, me refiero a finales de los años 50, final de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, ese conflicto que dividió en dos partes, por así decirlo, al mundo. Nos centramos concretamente en 1946, el proyecto Diana se hace público. ¿Qué tipo de proyecto es el proyecto Diana?
Es otro de mis temas favoritos y justamente todas las que eran las antenas y originales y las torres quedaron destruidas, pero algunos de los sistemas electrónicos de ese proyecto todavía se mantienen. O sea, el proyecto Diana es la madre y el padre de la radioastronomía. O sea, el proyecto consistía en mandar ondas y rebotarlas al otro lado de la Luna para recibir esas ondas de comunicación radial aplicadas, bueno, la propagación radial aplicada a las comunicaciones en la Tierra. Y en este sentido, los creadores de este proyecto veían en esto el futuro de la comunicación radial, pero interplanetaria, sobre todo en comunicación en el sistema solar cercano. No hace mucho tuve la oportunidad de rescatar también la torre, esta estaba destruida, pude conseguir una de las partes que establecían esta torre que sostenía las antenas de irradiación, ¿no? Así que también yo estoy haciendo arqueología científica, histórica, de estos proyectos abandonados, ¿no?
Desde luego. Alex, ¿qué papel, que luego hay otra cosa que también nombras en el reportaje de la revista Más Allá, ¿qué papel ha jugado los laboratorios Bell dentro de...? Porque luego veremos que tiene relación con todo el tema. ¿Qué papel han jugado los laboratorios Bell dentro de las teorías de conspiración, llamémoslo así, en torno al fenómeno OVNI?
Bueno, los laboratorios Bell, que bueno, vienen de Graham Bell, el padre también de la comunicación telefónica, siendo privado tenía muchos contratos del Formamut y de otras organizaciones militares y gubernamentales de los últimos 40, 50 años. De Bell salieron muchos, digamos, avances científicos, entre ellos los transistores, los microtransistores. Por ejemplo, el módem y también lo que es el mouse que utilizamos del ratón de las computadoras vino ahí, y tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los directores científicos, se llama el doctor Lucky, y me acuerdo que estábamos hablando de sus invenciones y yo le dije que era ufólogo, y me dijo, ufología, pero ¿qué es la ufología? O sea, era totalmente inocente su posición, ¿no? Pero son, digamos, lo que es la ciencia y lo que es la investigación está tan compartimentalizada, tan dividida en los Estados Unidos, que muchas veces uno no sabe lo que está trabajando el que tienes en el cubículo al lado o en la oficina del lado, ¿no? Por ejemplo, yo he estado trabajando en los últimos 7-8 años sobre estos avances científicos, y cuando puedo entrevisto a científicos que trabajaron tanto en el fuerte como en los laboratorios Bell, son los avances científicos que fueron muy rápidos después de la Segunda Guerra Mundial, por eso yo lo conecto un poco con el tema de Roswell y con el día después de Roswell de Corso, ¿no? Pero por ejemplo, este director de investigaciones no sabía nada de lo que era el tema OVNI, pero después me encontré con otra gente y otros vecinos viejos científicos que trabajaban con Bell y me decía, oh, nosotros trabajamos en proyectos, digamos, bien avanzados. Por ejemplo, teníamos un auto sin gasolina ya en los años 40 que iba a una velocidad vertiginosa, y también teníamos autos que volaban, pero por supuesto no podíamos hablar de eso, ¿no? De estar, digamos, a nivel secreto, claro, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, sí, en Bell se desarrollaron los transistores. Y volviendo al tema, el coronel Corso, él decía que los transistores se habían desarrollado en Bell a raíz de lo que se había recogido en el caso Roswell. Pero yo he tenido en mis manos los archivos originales de cómo se fueron creando los transistores, y realmente pienso que es una invención más humana que extrahumana, ¿no?
Alex, precisamente hay uno de los desarrollos que se hicieron en la base de la que hoy estamos hablando, es todo lo relacionado con radares. ¿Qué implicación tiene Fort Monmouth con el fatídico suceso de Pearl Harbor, que también citas en el reportaje?
Bueno, sí, en Monmouth se crearon todos los radares que se conocían en la época, fueron ensamblados, los principales en Monmouth, que fue utilizado en Pearl Harbor, en Hawái, habían sido construidos en la zona, New Jersey. Y por eso yo no sé hasta qué punto dudo que hayan fallado esos días de la invasión japonesa, ¿no? O sea, ese es otro tema que muchos historiadores que han estado revisando, que realmente sabían y que los detectaron los aviones y no dieron la señal a tiempo, ¿no? Pero ahí no soy un experto, lo cito al pasar, ¿no?
Cambiamos de asunto. Hubo un equipo en Fort Monmouth llamado Training Field Unit Number 1. ¿A qué se dedicaba esta unidad? Que me parece muy interesante.
Sí, ese es otro de los temas que he estado estudiando bastante, como yo me dedico a documentales también. Era una unidad que filmaba documentales de entrenamiento, educativos. Y yo pienso que esa fue la unidad que filmó lo que era el estrellamiento de Roswell. O sea que muchas puntas coinciden ahí. Yo pasé, yo te diría, meses, más bien años, analizando todas las películas en los archivos del fuerte, que no tienen acceso público, hay que pedir permiso, y que después de mucho tiempo y burocracia te lo dan o no te lo dan. Pero no encontré nada referente a ovnis o a simulación, por ejemplo, de que habían arrojado muñecos tipo caso Mogul, ¿no? Es algo extraño porque la jurisdicción, la Fuerza Aérea tiene jurisdicción en este fuerte. Y los moguls fueron testeados en las cercanías o en Camp Evans, que eso es lo que también he descubierto a nivel histórico, ¿no?
Hace poco, leíamos información que daba Anthony Baragalia en torno a Roswell y Wright Patterson. ¿Pudo ser esta base de la que hoy estamos hablando y no Wright Patterson la receptora de los restos del objeto caído en Roswell, y lo más importante, sus tripulantes?
Bueno, lo de Wright Patterson nace un poco con la publicación del libro de Frank Scully, Behind the Flying Saucers, que sale publicado en 1950. Es cuando la primera vez que escuchamos y que vemos el nombre de Wright Patterson. Ahora sabemos que el libro era más ciencia ficción hollywoodense que ciencia cierta, ya que Scully, como ustedes lo pueden decir, era columnista de la revista de entretenimientos Variety. Y Scully embelleció los rumores que ya rebotaban de la historia de Roswell, ¿no? O sea, en esa época existía la leyenda esto, el rumor de que un camión acoplado viajaba durante el año 50-52 por las rutas del centro este de los Estados Unidos, y que es una leyenda que prosperó hasta nuestros días y hasta que hemos visto en los expedientes X, ¿no? Pero es una historia que son muchos los testigos que todavía hablan, que eran guardias a lo largo de esa ruta, que dicen haber levantado la lona de ese acoplado, he visto pequeños ataúdes y también chatarra espacial, ¿no? O sea, de gris. Yo me acuerdo, bueno, que esa eso me llevó a poner unos puntos de interconexión, y me acuerdo que cuando estaba estableciendo esta nueva teoría, mi buen amigo Antonio Juneus me comentó de que en la base de Fort Mammoth se había mostrado un film de un crash, y de que tiempo atrás se había visto unos documentos privados, unas notas citando la proyección de un film, que en principio se pensaba que podía ser de testeo psicológico realizado por la inteligencia militar de cómo reaccionar en el caso de encontrarse con un ovni estrellado. Pero lo curioso es que esta proyección era ante radaristas. Esto, bueno, me daba a pensar que había una relación entre la detección de los radares, porque en el año 51 hay un caso muy interesante, que los radares de Fort Mammoth detectan un objeto sobre el Atlántico y mandan un interceptor. Y este es uno de los primeros casos de intercepción, y finalmente, bueno, los pilotos no pueden llegar muy cerca del objeto. El objeto iba a una velocidad de 1500 kilómetros por hora y después asciende y se pierde en el Atlántico, pero eso produjo un gran escándalo porque quedó la documentación de radares. Es un poco como yo descubro esta historia del Fort Mammoth, porque empiezo a revisar los casos de los ovnis del 51 y otros casos que sucedieron en el año 46, antes que se vieron luces sobre el fuerte, ¿no? Y empiezo a encontrar los documentos de eso, empiezo a encontrar lo del 51, y lo del 51, ese memorándum, pasa al proyecto Sign, pasa al proyecto Grudge, y gracias a esta detección es uno de los que lleva a la Fuerza Aérea a empujar el proyecto Blue Book. Por eso imagínate la importancia de Fort Mammoth que yo empiezo a interconectar, ¿no? O sea, a nivel histórico documental, y poner, digamos, las piezas rompecabezas juntos, ¿no? Y que, bueno, ahora después te voy a contar otras cosas más.
Además que sí, porque nos comentó Alex que había descubierto algo nuevo en referente a Roswell y esta base. Siguiendo con el tema de Roswell, Alex, en este lugar, a raíz de haberse llevado, como decíamos antes, supuestamente los restos de Roswell, se producen varios avistamientos misteriosos por aquella zona, ¿no?
Sí, lo que te hablaba de los años del 46, antes del 47 ya hay unos avistamientos que los tiran por tierra diciendo que eran unas señales de luces, que eran unos objetos triangulares, y realmente, bueno, los escépticos, tanto de la base como la comunidad científica, no le dio importancia. Pero ya hay otros avistamientos en esos años. Entre el 45 y el 47 hay un montón de casos en la costa este americana, y en el resto del país y en el resto del mundo, ¿no? Y, o sea, sí, ese era otro de los puntos que fui estructurando en mi teoría, como lo leíste en el artículo de Más Allá, y que le agradezco mucho el poder de síntesis que tuvo su editora, Carmen Sánchez, porque yo le mandé como 30 páginas, y ella fue muy paciente y tardó en salir, pero hizo un buen trabajo de edición, y que realmente, bueno, al final la evidencia de que ya que es difícil abreviar un siglo de avances tecnológicos y de esta presunta tecnología extraterrestre que ya ha sido asimilada en la década de los 40, que es una década importante, ¿no?
Alex, hay una cosa que me parece muy interesante también dentro de la información que das en el reportaje, y es que desde esta base, desde Fort Mammoth, se detectaban en los radares perfectamente los globos sonda, y lo de Roswell se puede asegurar de alguna forma que allí no lo detectaron como tal, ¿no?
Bueno, sí, no, la extensión no, pero el radar de Fort Mammoth conectaba con el resto de los radares. O sea, yo tengo esa versión de otra, de la gente anciana que vive, que sí, que se había detectado que supieron inmediatamente en la base de lo que había pasado en Roswell y que el objeto había sido detectado, pero todos esos registros, que tanto del caso de 1951 como los anteriores, están borrados, no hay. Yo no pude encontrar el registro original de radar, que era también en el año 2001, que yo empecé la investigación en ese año. Mi idea era encontrar justamente esas planillas, y en el museo no quedaba nada, justamente, ni en el museo ni en los archivos de lo que serían los pliegues y registro de radar.
Sí, según el coronel Philip Corso, los restos de Roswell se distribuyeron a varias bases militares. Lo hemos visto en, bueno, pues tanto en el libro como en el documental que se ha emitido en todos los sitios de prácticamente en todo el planeta. Pero los que llevaron a la base que de las que hoy estamos hablando, mejor dicho, en las cercanías de la base, pues de alguna forma tuvo una importancia especial, algo que ocurrió en el Walter Reed Hospital. ¿Qué ocurrió allí, Alex?
Bueno, realmente lo del Reed no quisiera hablar porque no tengo realmente, tengo versiones contradictorias. No, respecto a los humanoides llevados ahí y la gente internada, yo llegué hasta estar hospitalizado en el Walter Reed en la época que hubo el SARS, justamente que en una conferencia, que durante una conferencia que estaba dando de ovnis a un grupo de, así que no quisiera comentar nada, pero lo que te puedo decir, lo de Corso siempre yo lo tomé con pinzas. Yo nunca lo pude entrevistar cuando vivía, o sea, es interesante la información que hay en su libro El día después de Roswell, que coincide que con lo que se había desarrollado progresivamente, o sea, de investigaciones e inventos científicos en el fuerte y fuera de él, como en los laboratorios Bell, o sea, los transistores, los microtransistores, la máquina de fax, la máquina de fotocopias, los sistemas de láser, los microcomponentes, otros sistemas de computación. Pero ya te digo, no sé hasta qué punto, ya te digo, los testigos, lo que sucedió en el Walter Reed y en Fort Dix tienen una validez, ¿no? De acuerdo a otro grupo, a otro investigador del MUFON, George Filer, sí, pero ya te digo, no es algo que yo no lo revisé.
Alex, si vemos testimonios como por ejemplo el de Bob Lazar, pues cabe la posibilidad de alguien que quiere obtener un beneficio, reconocimiento, popularidad, pero ¿qué necesidad tiene, pues como por ejemplo Philip Corso y otras personas que puedan afirmar cosas realmente sorprendentes sobre el caso Roswell, la Bahía 51 y otro tipo de instalaciones militares? ¿Qué buscan esas personas que ya tienen toda una vida resuelta como militares? No sé qué pretensiones pueden tener en el caso de que no estén diciendo la verdad.
Sí, no, por eso no, lo de Corso es interesante porque él aparece al final de su vida, ¿no? O sea, justamente yo estaba tratando de encontrar los manuscritos originales que los tiene Burns, que fue el editor del libro, pero la versión que nosotros tenemos es una versión censurada, modificada y comercial del tema de Corso. Justamente el hijo de Corso tampoco ha querido dar acceso a esos materiales, está demasiado, bueno, detrás del aspecto mercantilista sucede en estos casos, ¿no? Pero por ejemplo, eso me gustaría leer el manuscrito original de Corso para ver hasta qué punto fue modificado por Burns. Y justamente Burns es uno de los personajes de los cazadores de ovnis, uno de los investigadores del grupo de tres, ¿no? Pero lo del azar, yo al azar lo conocí, pero no tuve oportunidad de hablar en profundidad. Es el que a todos realmente nos gustaría poner con un detector de mentiras ahí que realmente contara, porque sabemos que trabajó en proyectos en Los Álamos y en otros lugares. y que justamente hay, tenemos la versión de John Lear, que ellos vieron un ovni justamente en las cercanías del Área 51 y todo eso, pero es una versión que John Lear en los años 90, cuando lo conocimos, no hablaba de esta versión, ¿no?
Bueno, pues habrá novedades en torno a John Lear y Bob Lazar. Creo que dentro de aproximadamente un año también tendremos novedades, ya lo iremos diciendo. Alex, desde el cierre de los laboratorios Bell, ¿dónde se han centralizado esos experimentos y pruebas ultra secretas?
Bueno, los experimentos siempre se han dado tanto en lugares de la zona de esta base como en la RAND Corporation, por ejemplo, la corporación RAND, que también está ubicada en New Jersey, en zonas de otros fuertes como el Fort Lee, el Fort Dix, Fort Braddock, y justamente, bueno, a nivel de tecnología, por supuesto, sí, Bell era un lugar de experimentaciones de electrónica y comunicaciones, ¿no?
Alex, bueno, como curiosidad, Nueva Jersey, que también aparece reflejado en el reportaje, ha sido cuna de muchísimos inventos y de ilustres inventores a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, New Jersey es la cuna de Edison, de Thomas Alva Edison, el que desarrolla el bombillo electrónico y desarrolla un montón de otros inventos como la cámara de cine, la filmadora, el padre de la electricidad. Pero también New Jersey ha sido la cuna de Graham Bell, el inventor del teléfono, y también Nikola Tesla tuvo sus laboratorios en Jersey. Así que tanto la electricidad, la corriente alterna como la corriente continua vienen de New Jersey.
Bueno, actualmente, ¿en qué condiciones se encuentra la base militar de la que estamos hablando hoy, de Fort Monmouth? Me imagino que habrá evolucionado considerablemente, al igual que lo ha hecho Área 51. ¿Sabemos algunas de esas evoluciones y los experimentos que se llevan a cabo en la base?
Bueno, no, sí, se sabe muy poco de los experimentos actuales, como muchos de los proyectos son, claro, clasificados, ¿no? Pero sabemos, y que es divulgado públicamente, de que es uno de los centros de monitoreo de telecomunicaciones más importantes aplicados a defensa y a las guerras en Medio Oriente y de defensa antiterrorista, ¿no? O sea, las investigaciones continúan, pese a que la base va a ser trasladada a Virginia. O sea, como está en una zona que es demasiado urbana y ha crecido a ese nivel de investigaciones clasificadas y defensa, ha urgido a moverla, porque ya tiene más de un centenar de años. Ya va a cumplir casi 100 años. Está ahí, pero algunos dicen que se va a quedar, otras veces que no, ¿no? Pero sí, la investigación científica en defensa continúa.
Bueno, y para ir concluyendo, Alex, recientemente nos contabas que habías estado en Nuevo México, donde habías obtenido nuevos datos sobre el caso Roswell, vinculaciones, fruto de tus investigaciones. ¿Qué es lo que has podido descubrir?
Bueno, no, encontré un documento que ya había estado buscando anteriormente, que tiene que ver con Roswell, que eso más o menos, que no está en el artículo de la revista, ¿no? Y por eso es una primicia que te doy a ti, a tu programa, además que tú estás haciendo un buen trabajo con el tema de material que todavía no ha salido y que se mantiene, digamos, oculto tanto a los investigadores como para el público, ¿no? Es un documento que es conocido como el abstracto 5, que son memorándums que salieron, digamos, circulado entre investigadores en los años 60, 70, y que hablan de que un oficial de Fort Monmouth, era un especialista en radar, fue convocado con otros radaristas a una proyección especial en el teatro de la base. Como te dije, el radar fue creado en esta base y fue desarrollado hasta el día de hoy, ¿no? Y después de ver el... empezaron a ver esta proyección y todas estas películas salía siempre con el logotipo del cuerpo de comunicaciones, y esta vez no salió. Y después de ver el principio de la cinta sin títulos y ya demasiado rayada o escrachada, como se hubieran pasado muchas veces, la primera escena mostraba una escena de un objeto discoidal incrustado en la arena con una cúpula en la parte inferior, donde observaba una especie de compuerta entreabierta, ¿no? Y alrededor de la nave se encontraban como 10 o 15 personas con overalls o ropas de fajina. La abertura tenía 2 pies de ancho, o sea, unos 50 centímetros, y unos 3 pies de alto, unos 80, 90 centímetros de alto, ¿no? Mostrando también el interior, pero la parte del interior mostraba como una fotografía velada y no bien expuesta, pero se podían ver como una especie de paneles básicos que tenían como botones o lucecillas. En una próxima toma, como dice el documento, mostraba el cambio de toma, ¿no? De pasar de secuencia a secuencia, una carpa, una especie de carpa mostrando unos pequeños cuerpos sobre una mesa, con rostros o caras de rasgos mongoloides, con pequeñas narices, bocas con ojos cerrados, y no tenían ni orejas, ni pelos, ni cabellos, ¿no? Eran de piel ceniza, gris, como de cuero, cuerina. Y no te olvides, este documento es antiguo, ¿no? Se están describiendo un poco los grises. Y las vestimentas eran como trajes pegados al cuerpo. Después de la proyección, el encargado de la misma les dijo que se olvidaran de todo lo que habían visto, ¿no? Y que pensaran de lo que habían visto, porque se les preguntaría más tarde, como una especie de test. Y después de esto, unos minutos después, este señor que se llama, en el documento se llama Mr. T, o señor T, escuchó que dos oficiales de alta seguridad comentaba que en New Mexico se habían recuperado una nave estrellada y sus ocupantes. También en su documento él dice que esta película no parecía hecha por los estudios de Hollywood. En esa época los únicos, y tenés que tener en cuenta, David, que en esa época la única gente que hacía efectos especiales eran los estudios de Walt Disney. Y no realmente. Así que para él consideraba que la película era auténtica, ¿no?
Alex, ¿y esa película está completamente perdida o hay alguna posibilidad de seguirle el rastro?
No, es lo que te decía anteriormente. Yo he pasado de meses, no te digo años, digamos, fijándome en todos los catálogos de lo que está, digamos, desclasificado, que el público tiene acceso. Y justamente este cuerpo de ingenieros, como te decía, de comunicaciones, hacían películas educativas y documentales de entrenamiento militar. No te olvides que el Formamon era un grupo de fuerza conjunta de las tres fuerzas, ¿no? De Armada, Marina y Fuerza Aérea, y más otras subdivisiones. Y se hacían, se daban proyecciones de documentales y programas educativos. Ya te digo, y pelé todos los documentos, justamente los archivistas históricos, cuando hablé de OVNIs, por supuesto, como siempre, se rieron, ¿no? Pero se pusieron nerviosos, me acuerdo que la niña se puso nerviosa cuando, no hay nada acá de OVNIs, ¿no? Pero lamentablemente no pude encontrar esa película, porque originalmente me acuerdo que Juneus me decía, podía ser que era un experimento psicológico, que habían hecho esto para ver cómo este grupo de militares reaccionaba ante un posible. Pero esto es muy cercano a Roswell, ¿no? Y lo más interesante es que este testigo escucha que esa película estaba relacionada con lo que había caído en Roswell unos años antes, ¿no? Y además que hay otro caso interesante, que es otro documento que habla del sargento Fitzwarner, que eso lo desempolvó, ¿cómo se llamaba este investigador que trabajaba en seguridad, que lo conocí años atrás, me lo entrevisté, Raymond Fowler, que en mayo del 53 encuentra un objeto en Kingman, Arizona, donde también era una descripción parecida, ¿no? Que había, estaba el objeto y los humanoides muertos al lado del ovni estrellado, ¿no? Muy similar a la descripción de Formamus, ¿no? Hay varios casos entre el 50, sobre todo en el 50, de estos ovnis estrellados con los humanoides cercanos, ¿no? Tanto el Roswell Aztec como otros en la zona del medio oeste norteamericano que tú has estado investigando recientemente, ¿no?
Pues desde luego que interesantísima esa información, y al menos para, seguro que para muchos oyentes también, pero para un servidor que es un apasionado de estos temas y que ha estado allí, pues aún más todavía. Alex Chionetti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado toda esta información interesantísima. Y bueno, esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión en la zona oculta, y a ver si en alguna otra ocasión sí que nos ponemos de acuerdo y nos conocemos en persona.
Me da un gusto y un saludo a todo el público español, que sé que siguen mis investigaciones de todo tipo.
Un fuerte abrazo, Alex.
En el mundo de lo desconocido. La zona oculta con David Benito.
Y dado que en la primera parte hemos estado hablando de una base que tiene una vinculación directa con Roswell, ya lo han escuchado, en estos minutos que nos restan me gustaría hablarles de un nuevo descubrimiento. Como ya he dicho en infinidad de ocasiones, Roswell probablemente se trate hoy en día del caso más vivo dentro del fenómeno OVNI, o uno de los casos más vivos. Fíjense que ocurrió en 1947, pero con bastante frecuencia siguen saliendo a la luz nuevos datos, y recientemente, y gracias al investigador Anthony Bragalia, hemos podido conocer una historia apasionante vinculada con Roswell. Les cuento, hace unas semanas se descubrió que el capellán que en 1947 estaba en la base de Roswell pudo dar algunas pistas, digamos que tanto directa como indirectamente, de algo misterioso que ocurrió en aquel conocido año 1947. Y Bragalia destaca tres puntos en la historia del capellán de apellido Hankerson. Punto número uno: los días después del incidente, el reverendo Hankerson fue trasladado de la base de Roswell y en su lugar entró un sacerdote católico. Punto número 2. Hankerson y su mujer, que se llamaba Annie, no le contaron absolutamente nada a sus hijos. El simple hecho de que estuvieron viviendo en Roswell tampoco se lo contaron. Estuvieron allí durante los años 40 y los hijos no sabían nada. Que además que aún viven, son dos hermanos y no dan crédito a la trama de la vida de sus padres en esos años perdidos, en los años 40. Y punto número 3, Hankerson pudo hacer una confesión silenciosa a sus hijos al final de su vida, posiblemente aludiendo a su participación en el caso Roswell. Y ahora más adelante entenderán a qué me refiero con eso de confesión silenciosa. Antes de nada, destacar que los reverendos militares pues tienen un papel especial en situaciones de gravedad, pues como pueden ser accidentes aéreos, en donde pues son reclamados a cualquier hora para dar apoyo y aliento tanto a los supervivientes de los accidentes como a las familias afectadas. Por lo tanto, están apoyando cuando hay un suceso traumático. Y como dice Bragalia, medio en serio, medio en broma, pero con bastante razón, ¿qué puede haber más traumático que ver a unos pilotos muertos, unos cuerpos no humanos que estaban comandando una nave de construcción desconocida y con todas las piezas y los restos extendidos por el terreno del desierto? Desde luego que en el caso de que así hubiese sucedido, sería de hecho un suceso muy traumático. Como lo que resulta traumático también es la serie de reacciones que hubo en los testigos del incidente, bueno, o al menos en varios de ellos. Fíjense, Dee Proctor, que era un vecino del propietario del rancho donde estaban los restos del objeto, terminó sus días muriendo de obesidad mórbida. Estaba divorciado, alcohólico, y lo que hacía era ampararse en su madre como si de un niño se tratase, por muchos años que ella tenía. Por otro lado, el agente de contraespionaje Sheridan Cabot también resultó marcado profundamente por el incidente Roswell. Según las declaraciones de su hijo, que también era su abogado, su padre parece ser que se ponía de muy mal humor cada vez que salía a relucir el tema de Roswell en una conversación. Y uno de los testimonios más importantes, el del militar Gis Marshall Jr., el hijo del famoso Gis Marshall, que estaba en el ejército en el momento del incidente Roswell. El hijo, Gis Marshall Jr., en el libro de Roswell Legacy, dice que su padre Marshall, aparte de tener de haberle impactado tremendamente de forma negativa el caso Roswell, después del suceso se volvió alcohólico. Y otro que, según los testimonios, ya no fue el que era a raíz del incidente, fue el ranchero McBrashell, que se trasladó a vivir a otro sitio y bueno, pues tenía la misma reacción que el agente Cabot cuando salía siempre el tema a relucir en una conversación. Su carácter cambiaba radicalmente, y digamos que aunque hay más afectados, estos serían los más destacados. Curioso, eso sí, resulta que la vida terminase jugando una mala pasada a todas aquellas personas, o a muchas de ellas, que tan solo tenían algo en común, y es que de una u otra forma se vieron involucrados en el incidente Roswell. Y referente al capellán de Roswell, según comenta Bragalia, el seguir la pista del capellán por aquel entonces no fue algo a tener en cuenta por todos los investigadores, ya que nadie intentó contactar con él, bueno, pues no cayendo tal vez que podía guardar una valiosa información. Y así Anthony estuvo siguiendo sus pistas y llegó a obtener unos datos que desde luego hay que tener en cuenta. Por medio del cuerpo de reverendos del ejército, logró identificar al reverendo que en su momento allí estaba cuando ocurrió el incidente. Se trataba de un hombre de color, era baptista y de nombre Elijah Hankerson. Era militar desde 1944 y murió en 1990, pero Bragalia consiguió localizar a su hija. Se llamaba Esther y, según la información obtenida, el matrimonio vivió en la calle Summit 601 de el Este, en Roswell, que, según se menciona en un anuario de la RAF, así fue, aunque desafortunadamente en ese anuario no había foto. Y curiosamente, Hankerson fue reemplazado como reverendo de la base el 10 de julio de 1947, justo unos días después del incidente. Su sucesor fue un sacerdote católico, se llamaba William Benson, y llegó hasta ese puesto de una forma rápida y, digamos, que sin haber sido planeado. Una semana después del incidente, a Hankerson se le informa que tiene que abandonar su puesto en Roswell. Y fruto de las indagaciones de Bragalia, consigue entrevistarse con Esther, la hija de Annie y de Elijah, y sorprendentemente tanto Esther como Tommy, que es su hermano, desconocían siquiera que sus padres hubiesen vivido en Roswell. No conocían ese dato. Los dos hermanos habían nacido después del incidente, y a esto se suma que sus padres pues no les habían contado nada de sus vidas, todo lo que ocurrió a finales de los años 40. Y también sabían que... tampoco sabían que habían estado en la RAF. Esther, desde luego, no podía creer lo que estaba escuchando. Y tampoco, otro dato significativo, tenían ni una sola foto, ni nada de nada que tuviese que ver con sus padres y esa época, 1947. Y comentaba Esther que ella supo del caso Roswell en la década de los 80, que es cuando pues tomó más fuerza a nivel popular, y dice que, de haber sabido esta historia, pues le había preguntado a su padre sobre lo sucedido, aunque seguro que no le habría contado nada, bueno, pues por su juramento, tanto como militar como el juramento de pues ser reverendo. Se trataba de una persona que sabía guardar perfectamente los secretos. Pero el sucesor de Elijah también quiso mantenerse en secreto. Esto también es muy curioso. Según los registros, el 10 de julio de 1947 fue el primer día del padre Benson, y tras su paso por la RAF le destinaron a otra iglesia. Pues en esa iglesia nadie sabía que Benson había estado en la RAF en Roswell. Como decía, otra persona que quería, o le obligaron, no sabemos, a guardar el secreto. Y por último, lo que hablábamos de la confesión silenciosa. Después de conocer a Esther todos esos datos que hasta hoy desconocía de su padre, empezó a atar cabos sueltos. Había algo que en su día decía su padre y no tenía mucho sentido, pero ahora empezaba a tomar forma. Y es que al final de su vida, antes de que se quedase sin poder hablar, repetía algo con insistencia. Según dice Esther, su padre decía y una y otra vez que tan solo era un hombre, pero que la casa de su padre tenía muchas mansiones. Y al preguntarle a ella qué significaba todo eso que estaba diciendo, su padre le dijo que conocer demasiado no siempre era algo bueno. Y seguía repitiendo que tan solo era un hombre y que el universo, llegaba a exclamar, y volvía a repetir nuevamente la palabra universo con admiración, pensando tal vez si existía una vinculación con el universo y con el artefacto estrellado en Roswell. Y como conclusión, decir que hoy en día Esther tiene muy claro que su padre quiso darles un mensaje sin decirles nada. De esa forma quiso expresarle que, directa o indirectamente, participó en el incidente Roswell. Y terminamos por hoy. La próxima semana ya les avanzo que retrocederemos muchísimos años en el tiempo para irnos hasta el mundo antiguo. Conoceremos sus grandes misterios. No se lo pierdan. Y le volvemos a mandar un beso fortísimo a Begoña, que la tenemos por Asia. Dentro de muy poco estará ya aquí con nosotros. Si quieren contactar con nosotros, muy fácil, oyentes@zonaocultaradio.com y nuestra página web www.zonaocultaradio.com. Y me despido con una frase de Buda. Dice así: si tu compasión no te incluye a ti mismo, es que es incompleta. Buenas noches, sean felices.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.